Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las vidas de película que terminan saliendo muy caras. Caras, ¿cómo le salió caro a México, a la DEA, la sangrienta historia cercana a la sierra, a su familia y a él mismo? La vida de Rafael Caro Quintero.
Aquel hombre de 69 años atrapado por la Marina Mexicana en la sierra.
Se ganó el nombre de narco de narcos en los 80. Si su tiempo hubiera sido el de la legalidad, nombrar a Caro Quintero sería nombrar a uno de esos empresarios audaces, inteligentes, transformadores, esos tocados por la magia empresarial y la habilidad para hacer negocios, como Carlos Slim o los Azcárraga, como Salinas Pliego, Harp Helú, Aramburu Zavala, Treviño.
Pero no, Caro Quintero tenía otro negocio, uno ilegal, con otra gente, otros que le terminaron saliendo muy caros.
Algunos que ven todo muy sugestivo siempre, ven sugestivo que horas después de la reunión Biden-López Obrador en la Casa Blanca, la Marina Mexicana haya ido tras Caro Quintero al Choice, ese pueblo en medio de la sierra sinaloense donde ni una hoja se movía sin que el capo lo supiera.
El operativo del viernes pasado tuvo de todo.
Un helicóptero caído donde murieron más de una decena de soldados, perros rastreadores, la entrada al pueblo, la detención de una leyenda viva del México que se desangra entre carteles, fosas comunes y desapariciones, y el rápido traslado al penal del altiplano en el Estado de México,
ese donde se supo escapar alguna vez el Chapo Guzmán.
Y la misma suerte del Chapo, no la de fugarse, le espera a Caro Quintero, porque si no son muertos en su ley, la jubilación del gran señor suele ser esa, extradición y cárcel. Y mientras allá en el norte el cielo hace justicia con reclusión de por vida, en la tierra,
la batalla de los herederos.
Ya no por el terrenito, sino por el territorio. La historia de película nos dice que Caro Quintero no tenía techo, crecía y crecía. El negocio lo conocía y él conocía demasiado bien el negocio. Pero hubo una bala que le cambió el destino.
El asesinato del agente infiltrado de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
En mundos de traiciones, sapos infiltrados, ejércitos privados, paramilitares, contactos, mulas y agentes, todo se mezcla.
Y cuando digo se mezcla, quiero decir que no hay buenos y malos, no hay morales e inmorales, no hay afuera y adentro, todo es parte del negocio.
Pero si tienen la chapa del gobierno, de la justicia, de la diplomacia o de la DEA, otro gallo canta. Y desde entonces, Washington se lo tomó personal. A Estados Unidos no le importaba que México arda en llamas o se convirtiera en un infierno permanente. Quería la cabeza de Caro Quintero, al que señaló como autor intelectual de la muerte de su agente, en bandeja de plata. El viernes fue otro capítulo, uno de los últimos, porque a Caro Quintero sí le salió caro el asesinato de Camarena.
El eslabón más rapaz de todo el business son los sicarios.
Esa gente son diablos, no son confiables, son la más baja calaña y ni los jefes los quieren aunque los usen. Se sabe que en el camino a una encomienda se pueden dar vueltas si alguien les ofreció un peso más. Por ende, son más inestables que el uranio.
Y así de inestable es la vida del empresario de las cosas malas.
Caro le salió a Caro Quintero, que pasó de la cúpula del cartel que había fundado, Guadalajara, más tarde Sinaloa, a ser detenido y condenado a medio siglo de prisión. Luego de 28 años tras las rejas, un error procesal le dio la libertad en el 2013.
No se puede decir que le salió barato, pero al menos hubo un descuento.
Estados Unidos entonces puso el grito en el cielo.
Y en la sierra.
Pero Caro Quintero ya no iba a regresar. Empezó la gira, que el sur de Chihuahua, que por aquí, por allá en la sierra, que Caborca, Sonora, Sinaloa y el Choice, donde fue detenido el viernes sin oponer resistencia. El gobierno no hizo mucho aspaviento, pero levantó una ceja como diciendo:
esto va para los que dicen que López Obrador no combate el narcotráfico.
Una pantomima ridícula tratándose de algo muy posiblemente negociado. El cowboy, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, salió rapidísimo a declarar que ningún personal estadounidense participó del operativo.
No, por supuesto, Mr. Salazar, le creemos.
Para darle más credibilidad al embajador, Washington comunicaba que ya tenía la orden de extradición y bien Caro Quintero pisó el penal del altiplano. Y para completar la escena, la DEA sacaba un comunicado rimbombante que decía:
no hay escondite para quien asesine a fuerzas de Estados Unidos.
Caro le salió a todos. Casi la mitad de la vida encarcelado y la otra mitad escondido para el protagonista. Caro para los que se relacionaron con él, empleados, mujeres, amantes y políticos. Caro para México y esas luchas entre quien se queda con el negocio que desangró y sigue desangrando infinidad de pueblos y ciudades.
Caro para todos, excepto para el negocio ilegal más rentable del mundo, junto a la venta de armas, el juego de apuestas y la trata de personas.
Y en esos costos con los que los pueblos enteros terminan reconociendo que todo ha salido demasiado caro, pasamos por las noticias y los precios que hemos de pagar por las acciones propias y básicamente ajenas. En Ucrania aumenta la presión de Rusia por controlar los territorios ocupados. El gas sigue siendo un fantasma amenazante para Europa. El presidente Biden finaliza su gira por Oriente Próximo luego de visitar Israel, Palestina y Arabia Saudí. El primer ministro italiano Mario Draghi seguía los pasos de Boris Johnson, pero lo están tratando de convencer de que no. Sri Lanka sigue celebrando que se fue el presidente, pero quiere saber qué tan cara le va a salir las manifestaciones. El calor está golpeando durísimo a la península ibérica. Los incendios son dramáticos y el termómetro no afloja. El Barcelona compra a Lewandowski. Bill Gates dona su fortuna a su propia fundación. La campaña en Brasil se pone muy violenta. Petro cuenta hasta 10 porque sabe lo que le espera y en Argentina el gobierno se persigue la cola entre protestas, movilizaciones, inflación, controles, crisis de la interna de gobierno y lo caro que se vuelven los experimentos de cepos, retenciones, regulaciones, imposiciones, incertidumbre, discursos mentirosos, gastos desbocados y especulaciones. Viera usted lo caro que salen los grandes inoperantes corruptos, colosos para la política, pero creadores de auténticas aberraciones en la gestión. Y así, entre precios a pagar, cercos a evadir, el paisaje de la sierra y la ciudad, las rejas, las prisiones mentales y físicas y las venganzas que decantan en el tiempo por el precio de la línea que divide lo legal de lo ilegal, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Hermanos y hermanas, el día del juicio final se avecina y la culpa es de Ucrania, que va a querer recuperar la península de Crimea.
Así no se puede.
Así no se puede, carnal, porque eso no está en la Biblia. En ningún lado se nos informó que el día que Ucrania quisiera recuperar la península de Crimea sería el día del juicio final. Bueno, estas son las palabras con las que respondió Rusia cuando Zelensky balconeó y expuso a unos ucranianos de los servicios propio país y de la justicia en territorios ocupados hoy por Rusia bajo sospechas o pruebas de colaboracionistas. Entonces le dijo, bueno, ustedes se van, están todos despedidos. Y en el discurso habló de recuperar la península de Crimea.
Ajá.
Y Moscú respondió, si intentan eso, el día del juicio final se avecina.
Chale.
Sépanlo. Damas y caballeros, tema aparte del gas. Europa ya empezó con el, por favor, poner el aire acondicionado a 25 grados.
Sí, sí.
O la calefacción a 19. Ajá. Esto debe ser causa de orgullo nacional para todos. Y así mientras Rusia sonríe de costado.
Sí que sí.
Como diciendo, ahí tienen sus penalizaciones. Alemania tiene unos pedillos porque ya le cortaron parte del suministro y cuando le dijeron, Rusia, no sé qué, estamos en mantenimiento. ¿Se acuerdan que lo hablamos?
Claro, claro, claro.
Bueno, pero ¿por qué mantenimiento? Dijo Rusia que envió una turbina, que tiene que ver con el gasoducto Nord Stream 1, a reparar a Canadá.
Claro.
Y Canadá se vio de pronto con la turbina dándole a la llave y diciendo, puta madre. Primero, ¿y nosotros qué pedo? Nosotros no sabemos a quién entregar la turbina ahora.
Claro.
Pues no, con los rusos no queremos ninguna negociación. Perfecto, pero nosotros tenemos la turbina, la estamos reparando.
Chale.
Disculpen, un pedo atómico. Mientras Rusia dice, hasta que no nos den la turbina reparada, nosotros no podemos hacer nada.
Claro, ¿no?
Alemania dice, denle la turbina, pero sin demasiada publicidad.
Claro.
Y Canadá dice, no, momento, nos está viendo el tío Sam acá debajo.
Sí.
No le vamos a entregar la turbina a Rusia, sino se la vamos a entregar a Alemania. y a partir de ahí que sea responsabilidad de Alemania, claro, si se la quieren dar a Rusia.
A huevo.
Ay, pero, damas y caballeros, el día de la turbina final se avecina.
Sí.
El Bayern Múnich celebra la venta de Lewandowski al Barcelona. Y es muy loco que sea el club que vende el que más celebra la venta de un jugador importantísimo, Lewandowski, goleador absoluto, un gran jugador. Pero el detallazo es que tiene 34 años. Entonces, los alemanes son fríos por esas cuestiones. Dijeron, bueno, se ha cumplido un ciclo. Pero ¿cómo? Sigue rompiendo redes en todas partes. Bueno, Barcelona, aprovéchelo. Y Barcelona está feliz. Y el Bayern Múnich también. Sí. Todos muy felices. Bill Gates anuncia que donará toda su fortuna a la fundación que él mismo preside.
Ah, claro.
Bueno, es un cambio así. La fundación filantrópica que creó. Saldré de la lista de los más ricos, dijo Bill Gates.
Claro. Aunque
usted es un chingón, realmente hace unas cosas muy graciosas. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, y en momentos de mucho calor en Europa nos colocamos el uniforme, tomamos la manguera y nos vamos hacia allí.
España, Portugal, allá
no,
vamos.
No, no, Roma, año 64.
A 1964.
No, año 64. El gran incendio de Roma fue un día como hoy.
Ah, claro. El día que el malísimo Nerón, en un brote psicótico, mandó a quemar a toda Roma.
Ay, ¿y usted por qué dice eso?
Es lo que aprendí en los libros, en la escuela, en las películas, la historia.
Vale recordar que a veces la historia prefiere repetir versiones a ver lo que realmente ocurrió. Hoy vengo a limpiar, al menos en parte, la memoria del emperador Nerón.
No, pero entonces no era un gordinflón vanidoso con mil problemas psicológicos, caprichoso y totalmente maligno.
Bueno, sí, pero no por eso hay que responsabilizarlo de todo. Vea este documento.
A ver, es un documento secreto surgido de investigaciones súper misteriosas allá en las catacumbas romanas.
No, cualquiera puede acceder. Solo que la historia de un loco con una lira quemando la ciudad más importante de su tiempo y capital del imperio que gobernaba es la más seductora.
El gran incendio de Roma arrasó gran parte de dicha ciudad durante el verano del 64.
Nerón reinaba como emperador. Los datos históricos que hablan sobre el incendio son pocos y los que hay se contradicen en ciertos aspectos.
El incendio se inició en la noche del 18 de julio. La ciudad ardió por espacio de al menos 5 días. La destrucción que causaron las llamas fue importante. Según Tácito, 4 de los 14 distritos de Roma fueron arrasados y otros 7 quedaron dañados. Algunos monumentos de la ciudad, como el Templo de Júpiter y el Hogar de las Vírgenes Vestales, fueron reducidos a cenizas.
Aquí comenzaban las batallas por la historia. La historiografía cristiana dice que el incendio comenzó a causa de la primera persecución a los cristianos, puesto que, tras el incendio, Nerón los culpó de haber provocado el fuego y muchos cristianos fueron ajusticiados por ello.
Otra fuente dice que en realidad Nerón quería arrasar Roma para su propio negocio inmobiliario.
En el espacio liberado por las llamas, Nerón hizo construir la Domus Aurea, un palacio colosal de gran lujo que ocupó buena parte del centro de la ciudad.
Si el incendio fue enorme o más o menos, también es debatible.
Según Tácito, que en el momento del incendio tenía tal vez unos 7 años de edad, el incendio fue gigantesco.
El otro único historiador testigo del hecho, Plinio el Viejo, únicamente lo menciona superficialmente y lo consideró como un incendio más de los muchos y fortuitos incendios que padecía Roma en la época, dada su arquitectura caótica, el material de las construcciones populares y el calor de los meses estivales.
Para Tácito, Nerón no estaba en Roma el día del incendio y regresó rápidamente para organizar un plan de ayuda y socorro para los afectados. Dice que inclusive tras el incendio, Nerón abrió sus palacios y jardines al pueblo para dar refugio a los que se quedaron sin techo.
También dice que dispuso de suministros de alimentos para evitar la hambruna entre los sobrevivientes.
Pura gran obra la de Nerón a raíz del incendio. También inició una reforma urbana, en virtud de la cual los edificios a reconstruir deberían guardar unas ciertas distancias de seguridad entre ellos deberían estar construidos en ladrillo y con fachadas principales porticadas, lo que le daría a Roma la estética que nos viene a la mente cuando imaginamos la Roma imperial.
Otras versiones no lo colocan en posición tan admirable.
Otros datos nubosos son quién o qué causó realmente el incendio, un sabotaje intencionado, un accidente.
Según Tácito, poco después del incendio comenzó una campaña alimentada por algunos senadores donde se culpaba a Nerón por las llamas.
Algo sugestivo, ya que cuando 16 años después, durante el reinado de Tito, se desató un incendio muy similar, a nadie se le ocurrió ni por asomo acusar al emperador.
Evidentemente el clima político era muy distinto. Lo cierto es que con mayor o menor aceptación hay al menos como 5 versiones del gran incendio de Roma del 64.
La que más gustó al mundo. Nerón quería destruir Roma y envió secretamente a unos hombres que fingieron estar ebrios para prender fuego la ciudad. Nerón observó el fuego desde su palacio en la colina Palatina al tiempo que cantaba y tocaba su lira. Segunda.
Nerón, todo loco y caprichoso, mandó abiertamente a quemar todo mientras observó desde la torre Mecenas en la colina del Esquilino a la vez que cantaba y tocaba la cítara.
Tercera.
Nerón hizo todo lo anterior, pero cantó y tocó su lira en un lugar privado.
Cuarta.
El emperador Nerón no tuvo nada que ver. El incendio fue un accidente y Nerón estaba en Anzio, lejos de Roma.
Quinta.
Fueron los mismos cristianos. Esa secta incipiente que con el incendio querían victimizarse o quemar los espacios de cultos, según ellos, paganos.
Evidentemente, la versión más cinematográfica sería la que resistiría el tiempo. Nerón, todo drogado y borracho, mandando a quemar todo y tocando una rola de su autoría, bastante metalera y con una distorsión potente.
¿Así?
Bueno, si vamos a inventar, inventemos con contundencia.
Ni qué decirlo. Y ahora sí, damas y caballeros, presentamos a otra nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por sus ojos con Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, con la envidia, porque en realidad le hubiera gustado que Lewandowski vaya para el Real Madrid. No se ría, no diga cosas. Bueno, claro. Es también el Día Internacional de la Vaquita Marina.
Ah,
animalito que hay que cuidar,
que sí, claro.
Porque está como en extinción. Ajá. Y porque ahí anda la vaquita marina o Cochito, un saludo para Cochito también, que anda por ahí, es endémica en México, en claro, Baja California, sí, y sí. Demás. Endémica es una forma de decir porque la están acabando. En cualquier momento va a ser endémica en el paraíso de las vaquitas marinas. Así que ahí está, en el Día Internacional de la Vaquita Marina, para tomar conciencia de su existencia. También en México es el aniversario luctuoso de Benito Juárez, ¿no? Claro. Moría Benito Juárez un día como hoy. Y también tenemos a la Asamblea General de Naciones Unidas, que designa este día como el Día Internacional Nelson Mandela.
Ajá.
Que aporta a todo lo que representa el gran político, claro, sudafricano, en nuestro imaginario popular. Nacía un día como hoy Nelson Mandela. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Muda. Todo perfecto.
Muda, hubo encuentros desintegrados en Tijuana,
bien.
Por ejemplo. Ustedes
sí,
saben,
wey,
que el viernes,
ajá,
fue un día que hubo pedillos, estuvo complicado. Habrán escuchado el editorial y habrán visto que la zona de Pitiquito,
sí,
la zona, por eso hay gente que no pudo acercarse demasiado,
claro,
que
claro,
estaba
claro,
por ahí,
claro,
por esas zonas. Pero sí, hubo un encuentro en Tijuana, Beso Fantasma, Landro, Pinchi Greñudo, La Patiño, yo creo ver en las imágenes, debe ser Mr. Patiño, la
sí
nena,
sí,
el Reta.
El Reta.
A ver, gran encuentro desintegrado en Tijuana, y luego todo eso cerró con una lluvia torrencial que los hizo a todos posar con paraguas.
Claro, sí.
Un beso grande para todos ellos. Fue una velada inolvidable,
sí,
realmente,
sí,
donde fluyó absolutamente toda la buena conversación y el buen licor. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, con ustedes, el Mico.
Venga, Mico, este.
Bueno, tenemos la necrológica de Heavy Metal, como podemos,
claro,
titular,
sí,
estas,
sí,
cosas. Él nos regaló un libro de lucha hermoso,
bellísimo,
precioso, que retrata la lucha mexicana en fotografías.
Sí.
Y justamente falleció la fotógrafa Lourdes Globet.
Sí que sí.
Y bueno, hace pocos días le había sido entregada también la Medalla de Bellas Artes en reconocimiento, ajá, a su carrera. La lucha libre fue uno de los temas que retrató.
Claro,
no se engloba toda su obra en eso, pero le dio a la lucha libre mexicana no sé, sí. Tienen que asómense a sus fotos. Ajá. Porque lo que ha hecho en su carrera es magnífico.
Sí,
y hay retratos, por ejemplo, de luchadores con su familia.
Claro.
Hay una foto muy icónica de ella que es una luchadora ya con la máscara colocada y maquillándose.
Ajá.
O sea, obras magníficas.
Sí, que sí.
Así que bueno, ahí está el requiem para Lourdes. Ajá. Globet. Por otra lado, sí, Nico, a huevo, hubo encuentro en Ferrari, Italia también.
Sí, güey.
Con un italianísimo, oh. Carlos Ramone. Con uno,
italianísimo.
Le crecieron, sí, unos bigotes,
sí.
Mario Bros.
Sí.
Una cosa italiana de tanto comer pizza, suponemos, por
claro,
ahí, fettuccini, todo de pasta. Una hermosísima alimentadora de palomas violentas,
ajá,
la Robin de Jalapa.
Mire, qué bien.
Tuvo un altercado con palomas italianas. Y la Bella, Bella Arafli,
sí,
por supuesto.
Sé.
Así que desintegrados,
claro,
por el mundo. Por otra parte, hubo, señoras y señores, el quinto torneo Pokémon Go desintegrado. Yo quiero decirles algo,
sí,
porque el campeón absoluto fue Diegucho de Tijuas.
Ah, muy bien.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué se enoja? ¿Quién quería? ¿Qué quería usted que Roca Sogi ganara? ¿Pero por qué? Ah, porque usted... Ah, cada uno tiene con fans ahí adentro.
Bien, bien, bien.
O el Chamacolé, ¿quién quería que? Chamacolero también.
Ah,
no quería, ajá, Diegucho. Bueno, Diegucho ganó. Diegucho ganó, subcampeón.
¿Quién?
Big Ogris de Lagos de Moreno.
Por ahí, ¿eh?
Sí.
Sí,
y en tercer lugar, Cleto Bebé, que no sé, bueno, son gente que se conocen puertas adentro del Pokémon Go.
Bueno, escúcheme. Felicitaciones.
No tantas felicitaciones,
no,
porque
tantas.
A mí ya me resulta aburrido esto del Big Ogris siempre en los puestos de supremacía. No, o hagan ligas, porque si no se hace más aburrida que la Liga Española de fútbol.
Bueno, pero si tenemos
siempre Real Madrid, no.
Campeones.
Bueno, hagan ligas. Hagan ligas.
Que se preparen los demás.
El Big Ogris.
El problema aquí es que no se preparan los demás como se prepara el gran Big Ogris.
Hace ejercicio. Caza la Pokémon de tiempos inmemoriales, de antes que existan. Entonces, bueno, tiene,
sí,
cargado,
sí,
el telefonito. Bueno, así las cosas. Así que felicitaciones al Diegucho,
sí,
de,
sí,
Tijuas, y a Big Ogris.
Ajá.
Y a Cleto Bebé, que fueron el podio. Y a todos los que organizaron,
sí,
ese,
claro,
quinto,
sí,
torneo Pogo desintegrado a todos, en caso Pokémon. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos tomamos unos mates con un tiburón. Reconocemos las 140.000 formas de llamar al popcorn. Visitamos a Frankenstein. Aplicamos magia online. Nos emocionamos con Titanic 6 meses seguidos y entramos al cine de Tabique y Palo Matarriatas. Bienvenidos a este lunes lleno de ilusiones como cualquier otro día. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
¡Tiburón! ¡Tiburón! Con mate y termo debajo de la aleta, ha de ser uruguayo el pez, sale un tiburón y saluda a la Frutix de Charqueada 33, República Oriental del Uruguay.
Sí, estamos totalmente drogados.
Teníamos la presentación aquí a la altura de Punta del Este, a lo mejor le,
ajá,
aparece el tiburón.
Ah, mire.
A la altura, sí, sepa, no, porque ella está en el norte. Así que bueno, en el norte de la República Oriental del Uruguay, dice, mi primera vez que fui al cine.
Sí.
La Frutix, 7 años, vestido verde con florecitas, 2 colitas en el cabello,
bonita,
botitas
bonita,
nuevas, media blancas,
sí,
con otros vecinitos,
ajá,
a cargo de un adolescente que dijo, no se preocupen, yo,
sí,
los llevo al,
bien,
cine, vos. Y entonces, bueno, éramos los que nos juntábamos a jugar en la esquina.
Ajá.
Mucha inocencia, mucha candidez, mucha paz en Florida,
sí,
mi ciudad natal, cerquita de Montevideo.
Oh, ajá,
mientras
estamos cerquita de Montevideo.
Se succiona un mate.
Sí,
sí, cerquita de Montevideo, aparentemente Florida, ciudad natal de la Frutix, cerquita de Montevideo, capital de la República Oriental de Uruguay.
Sí que sí.
Por otra parte, y para ubicar formalmente al tiburón saliendo,
sí,
digo, Montevideo es costera, o sea,
claro,
hay costa.
Claro.
Así, ajá, al mar Montevideo.
Sí.
Entonces, bueno, sale el tiburón uruguayo. La cuestión es que fuimos al cine. El cine era nuevo, la emoción, las butacas impecables.
Wow.
Con esa edad todo se ve colosalmente enorme, gigantesco.
Sí.
Obvio que compramos popcorn o palomitas, o como le decimos acá, pororó.
Pororó.
El pororó.
Mire qué bien.
En todas partes, creo,
sí
que por,
sí,
pueblo se le,
ajá,
llama de manera diferente a las,
claro,
palomitas de maíz. Ajá. Y digo palomitas de maíz porque es algo que medio entendemos, medio comprendemos que... todos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero
pochoclo también, ¿no?
Pochoclo. Sí. Estoy pensando en cómo le dicen en Venezuela, que tiene una forma media güey. Cagada de cómo le dicen en Venezuela, cagada de gracioso, ¿no?
Sí que
al pororó. ¿Por qué me suena que hay como un pororó también? No, porque ¿sabe qué?
¿Qué?
Pororó se le debe decir en Brasil, porque en parte de Bolivia, ajá, yo creo recordar que a la altura de Santa Cruz de la Sierra también lo pororeaban a las palomitas, ajá, de maíz. Por lo tanto, el pororó debe ser en Uruguay Norte, ¿no? Como le han de decir a las palomitas de maíz. Bueno, pero igualmente el tema no es ese.
No.
O sea, aquí no es como se le llama al pororó, a las palomitas de maíz, al pochoclo, al popcorn o como le dicen en Venezuela.
Claro, ¿cómo será?
Bueno... Estamos en estos momentos, está toda producción dedicada mientras los venezolanos hacen aspavientos y dicen, le decimos de cierta forma. Bueno, el contexto muy bonito todo, mucha experiencia, se apagan las luces, se abre el telón y aparece Tiburón.
Tiburcio, güey.
Tiburcio 3, o sea, Tiburón 3. ¡Puta madre! Dice la Frutix con 7 años, sus coletas en el cabello, su vestidillo y todo eso. El susto.
No manches.
El espanto.
Total,
esa boca llena de dientes.
Sí.
Bueno, hasta ahora me acuerdo de la sangre, de las manos y las partes flotando y todo. Lo peor, al final, cuando el buzo MX le pone... No, el buzo, el buzo táctico, le pone la bomba en la lengua al tiburón y explota el tiburón. A ver, miles de pedazos de tiburón por todas partes, señoras y señores.
Chale.
¿Cómo le dicen al popcorn en Venezuela?
Cotufas.
Exactamente, las cotufas. Gracias.
No mames, güey.
Gracias, señores. Chingamadral
de nombre, como usted decía, güey.
Gracias, señores de Venezuela, por
Canchita
las cotufas.
Canchita en Perú.
Canchita, sí, no, son infinitos,
no, pero
los nombres. Canchita
infinidad.
En Perú.
Sí.
Canchita, sí. Por cada país latinoamericano,
no mames,
inclusive en determinados países, en diferentes regiones de cada país se dice de manera diferente la clásica palomita de maíz, el popcorn, el maíz inflado.
Me gustó
su puta madre.
Rositas, Cotton. Rositas de maíz.
Rositas o rosetas.
Rositas.
O rosas.
Rositas.
Rositas de maíz.
En Mancuba.
En Mancuba.
En Mancuba.
En Mancuba, Canadá. Sí. No, en Cuba. En Cuba, entonces, madre. Le dice rositas.
Ajá.
Rositas de maíz.
Rositas
o
de
rositas.
Maíz. Sí.
Sí, nos ha gustado. Bueno,
Poporocho.
Poporocho, qué bonito.
Pipoca.
Pipoca. No, pipoca es en Brasil.
Sí, güey.
No es pororó.
Y en Bolivia también.
No es, claro, pipoca.
Pipoca.
De hecho, teníamos al buen desintegrado
claro,
de Bolivia llamado Pipocas.
Sí que sí.
Que era pipoca.
No manches.
Bueno, pipoca.
Tienen chingamadral de nombres.
Vio cómo es esto.
Chale.
Hay nombres para la. El programa, amigos y amigas, derivó en cómo se le llama a la palomita de maíz en tu región, en tu país, en tu pinche puto pueblo. Pero más allá de todo eso, vieron, hay un nombre por cada pueblo casi.
Sí que sí.
Pero yo recordaba que en Venezuela me había aparecido cagado el nombre cotufas.
Ajá.
Las cotufas. Bueno, más allá de todo esto, seguimos con la Frutix. Disculpe usted, Frutix, pero usted nos metió en este pedo diciendo que le dicen pororó al...
¿En Guadalajara?
En Uruguay.
¿En Guadalajara?
En Guadalajara somos diferentes.
Chivitas.
Chivitas. Le decimos sal de ahí, chivita, chivita. Perfectamente. Las chivas, el manto sagrado. A ver, bueno.
Y crispetas en Coahuila y Durango.
Crispetas.
Crispetas.
¿Por qué México somos así? Que ya tenemos pedo por estado, le llamamos diferente.
Y bueno,
las crispetas, las... ¿Por qué me estoy imaginando un Monterrey con popcorn directamente?
Póngale.
O un Tijuana, ahí en la zona de Tijuana,
sí,
y demás,
sí.
Ya por cercanía en la frontera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y en Argentina le decía, con diferentes nombres, pero básicamente por cercanía a distintas zonas de la frontera. O sea, hay zonas donde le dicen pipoca, hay zonas donde pororú, zonas de pororó, rosita.
Pereré. En idioma inclusivo, pereré
Ancua.
Y demás. Vancouver, Canadá.
Vancouver.
Un saludo, ya lo hemos dicho.
Sí, sí,
disculpe,
sí.
Estamos muy drogados haciendo el programa del día de hoy, básicamente por un exceso de palomita de maíz. Pero bueno, más allá de todo eso, está muy bien lo que intervino el lagarto, porque es para cortar el mame de
y
miles de mensajes diciendo,
claro.
Yo soy de San Luis Potosí y aquí las palomitas de maíz se llaman así y así. Pero ya vieron, ¿no? En cada casi pueblo un nombre diferente para las palomitas
Cabritas
de maíz.
en Chile.
Las cabritas. Ajá. Cabrita po. Más como unas cabritas po. Bueno, cabritas.
Impresionante.
Sí, me gusta. Diferencia. ¿Por qué le pondrán nombre de
bueno, anime? Y en España también, ¿eh?
Creo no, que España, ahora invitamos
Rosa
a España.
De, Rosa de, Rosa sí. En, Roseta, Rosa, Rosita, ajá, Ro, sí, Flores. De la,
sí. Claro, claro. Sí, sí.
Palomas, palometas, palomitas.
Rosa Montero, la sí. Ex cantante de La ajá. Oreja de Van Gogh, sí que sí. Y todo eso. Bueno, todo una pororó, ¿no? Bueno, muy bonito todo. ¿De dónde vendrá lo de...? Claro, porque son como una rosa, ¿no?
Sí,
cuando se abre.
A huevo.
De ahí que en ajá. Cuba se le llame Roseta sí sí. Y se le llame Rosita y ajá. Se le llame así en España y demás. Bueno, más allá de todo eso... corregimos el rumbo en Brasil.
Sí que sí.
Imagino por carácter transitivo en Portugal ajá, ha de ser pipoca.
Ajá, totalmente.
La pipoca, que no tiene nada que ver con el pororó, así que
en Portugal pipoca también.
Hermanos uruguayos sí que sí. Por pipoquearle su pororó.
Ajá.
Un abrazo grande para Martíncho de Bella Unión.
Sí que sí.
Que casi se le atraganta el pororó. Y la pipoca, porque está muy cerca él
claro.
De la frontera.
Ajá.
Así que mientras se tomaba un mate con pororó. Bueno, la cuestión es que el contexto muy bonito. Al final yo vine a contar lo de tiburón.
Sí, pobre.
Son re malos.
Sí,
al final
malo.
Se fueron al pasto, como espantoso. Que les interesó
sí,
más sí. Otro tema.
Sí,
y
sí,
a mí
sí,
que
sí,
me
sí.
Parta un pedo. Ajá. ¿Cómo es esto? Bueno, tiburón 3. Yo no le distingo la tiburón 1, la 2, la 3, la 4. No sé cuántas hubo, no sé.
La que explota.
A mí hay una.
Sé que sí.
Hay una que me.
Dinamita en el culo.
Nimpa.
Qué agresivo, ¿no?
Sí, pero no fue en el culo.
No, en la boca.
Pero sí, pero
va derecho al culo.
Sí, va derecho al culo. Sí, sí. El tiburón cagó fuego. Ese tiburón explotó por los aires. De esa escena un poco me acuerdo
sí.
Y me la mezclo con la de el repelente de tiburón de Batman. No sí. Fue una cosa así.
Le avisamos a Peta que el tiburón era un robot.
Sí,
no existe.
Sí, Peta, sí, sí, olvídenlo. Sí. Era un robot.
Un robot.
Sí. Bueno, un animal de goma.
Sí.
¿No?
Eva.
Bueno, sí. La cuestión es que tiburón 3, puta madre. No, ¿saben lo que me acuerdo? Yo tengo algo que me afectó la psique.
La vida
totalmente afectada. Yo era muy fan, de muy morrito, de una serie llamada Combate.
Ajá, sí.
Combate ajá. Era una serie que versaba sobre la Segunda Guerra Mundial,
sí
batallas
que, sí.
Que tenían los gringos ahí, ¿verdad? Estaba el sargento Saunders, Cage, bueno, así, era como un pequeño escuadrón de unos 10 hombres, póngale, que tenían distintas misiones y contra
sí,
los nazis y
exacto.
La chingada. Bueno, el protagonista de esa serie, por lo tanto, es mi ídolo.
Ajá.
¿Entiende el pedo?
Claro,
bueno, mi ídolo de chiquito, como para otro puede ser, no sé, Luke Skywalker
póngale.
O la chingada, un actor llamado Big Morrow.
Ajá.
¿A qué voy con todo esto? Que empezamos con la pipoca, nos desvariamos para tiburón
sí.
Y llegamos a Big Morrow, a la serie Combate en blanco y negro en la década del 30. Big Morrow trabajó en Tiburón y murió justamente en el set mientras se grababa Tiburón cuando un helicóptero se le voló la hélice a la chingada y lo degolló.
No.
Y yo me acuerdo de ser morro no sé cuándo fue esto porque a lo mejor
claro,
lo googleé
claro.
Qué morro güey. Y habías hecho el doctorado, cabrón, no sé. Pero me pareció, ¿qué pedo?
Terrible.
Vio como el Fatal Destiny,
sí.
¿Cómo es ese? El no sé qué. O sea, el destino de güey.
No mames.
Luchando la Segunda Guerra
sé
Mundial.
Sí.
Me van a decir, es una serie, güey, no luchaba.
No,
a mí me
wey,
vale verga.
Claro.
El güey estaba así, había salido de rodeo de 15 nazis
sí,
y
sí.
Había salido victorioso
siempre,
de la chingada.
Bien.
Y estaba sentado así en su
ajá.
Sillita esperando para la filmación.
No, güey.
Viene una hélice de helicóptero y se lo carga a la verga.
Chale.
¿Cómo puede ser, amigos? Y creo no estar faltando, la verdad. Y digo que fue mientras se rodaba una de las tiburón.
Mire.
Ahora ustedes googleen el pedo,
ajá.
Big Morrow.
Sí.
Y así.
Tiburcio.
Y si me equivoqué en todo lo que dije, me lo inventé.
Tiburazo.
Pues. Puede ser que me lo haya soñado a la verga.
¿Quiere que lo
busque? Pero bueno, no.
Ah,
ya, si con la
sí.
Velocidad que buscamos la pipoca y toda la. Así ya tenemos para ilustrar a más de una generación con todos los diferentes
sí,
nombres
claro.
del pororo. Un abrazo grande para la Frutix de Charquea 33 Orientales, ahí en República Oriental del Uruguay.
Disculpe, pero no fue en Tiburón.
No fue.
Fue dos años después de eso, en 1983.
Ah.
Rodando Twilight Zone,
ajá.
The Movie, La Dimensión Desconocida.
¡Ah, sí!
Producción de Steven Spielberg.
Uh-huh. Ajá, sí, bien, sí. Bien, bueno.
Ajá. Y no fue sentado esperando filmar, fue durante una escena que estaba filmando.
Bueno, sabía que algunos datos podían...
Así que usted mintió en casi todo lo que dijo.
No mames, escúcheme, no mentí en casi
bueno,
todo.
Bueno, menos murió, que sí murió decapitado por una hélice de un helicóptero en el set de filmación. Eso es verdad, güey.
Bien, ajá. El buen Big Mor.
Así que bienvenidos a la dimensión desconocida.
La dimensión desconocida de las cosas que recuerdo y las cosas que en realidad ocurrieron y esas
bueno,
cosas
no,
de la dimensión
bien, no era
desconocida.
Tiburón,
no,
nada más.
No era, no. Damas y caballeros, y llega el alquimista mantecoso de Tijuana, México.
¿Cómo está, alquimista mantecoso?
A ver si nos podemos concentrar, señor. Sí. Lagartija, y empezar a leer los mensajes con una fluidez vamos desviando a trenes, ya le diría subversivos.
No, claro.
Bueno, el alquimista mantecoso de Tijuana, México. Un perro con una cola peluda, pero sí, en el agua clara que brota la fuente. Disculpen, amigos, me comunico, dice el alquimista mantecoso, me comunico. A mi hora de la comida.
Ajá,
a
esta hora estamos comiendo, bien.
Aquí estamos comiendo. Bien. Con el fin de subirme al tren del mame de qué quería ser cuando sea grande. Toda la vida quise o he querido ser científico. Científico de carajo.
Science.
De niño quería ser science. Quería ser como el man de Flubber o algún doctor malvado. Qué chido. Ajá. El personaje del doctor malvado me mama.
Sí.
Yo, si me hubiera dedicado mi vida a la ciencia,
póngale.
Sería para la malvadez.
Para
la malvadez. No, para el malvadisco.
Póngale.
Para ser el ojete ahí de la... He creado un arma destructiva. Iba de la chingada. Estoy pensando, el doctor Frankenstein, ¿es culero o Nel? O
no
chido,
quería ser un monstruo.
No quería ser un monstruo.
No quería ser algo así. Sí que sí. Y le salió así. Fue fallar, digamos.
Ustedes estarán diciendo, no,
sí,
pinche,
pero en realidad
no, ¿por
quería
qué te
un
ríes?
Compañero para,
momento,
para platicar,
momento.
Beberse un whiskycito.
Ustedes tendrían que haber visto la cara del señor Lagartija cuando dijo, no quería ser un monstruo. Y entonces hubieran reído como yo, porque lo dijo seriamente, como diciendo, no, vengo a defender al doctor Frankenstein.
Claro, claro.
Porque qué pedo, no quería ser un monstruo, quería ser un compa.
Sí, claro. Para ir
ahí a no sé, estamos chupando tranquilones en el fondo de la taberna.
Sí que sí.
Con un Frankenstein. Pero le salió...
Quería dar vida.
Sí. Es un dador de vida el doctor Frankenstein. Bueno, entonces está bien, pero un tipo... Así un doctor Frankenstein, ¿sabe? Quería ser, ¿no?
Ajá.
Que estuviera en una catacumba y que jalara de una palanca. ¡It's alive! ¡It's alive! Y esas cosas, ¿sabe? ¿No? Qué bonito todo. Bueno, eso quería ser, pero no. De ahí mi nick, que es el alquimista mantecoso, porque al final yo terminé de crecer como analista de datos.
Ajá.
Bueno... El científico que le analiza los datos.
Ajá.
O sea, puede ser un pinche del doctor Frankenstein, venir y decir,
claro.
Doctor, mire estos datos, parece que alive, it's alive, it's alive. Pero bueno, pero hace años tomé un diplomado de alquimia online. ¿Qué pedo con eso? No nos queremos reír, pero muy bien, hay
muy
que
bien,
hacer los
sí,
cursos en línea
sí,
de alquimia. ¿Qué pedo con el alquimia? Me suena así como grupomason.com te invita a participar de un aquí un, no sé, un Zoom.
Sí, claro.
Donde vamos a aprender a convertir en oro el metal barato. Qué impresionante. La alquimia está como,
sí,
¿no?
Sí.
Conjunciones químicas y demás.
Ajá.
El alquimista, qué bonito. El alquimista mantecoso ha hecho, yo iba a decir un curso en línea, pero suena más diplomado,
sí,
en línea,
sí,
¿no?
Sí, abuevo,
más
abuevo,
vergas,
totalmente.
¿No? Porque el curso en línea suena...
No,
me dejó un par de videos de un vato ahí que combinaba unas chingaderas. No, señor.
No.
Diplomado en línea. Es un diplomático de la alquimia.
Ajá.
Un abrazo para el alquimista mantecoso. De ahí mi nickname, dice. Bueno, no se rindan, banda, y échenle ganas siempre. El comentario del bajón de la fiesta lagartijana lo hice porque en algunas partes de México se le llama así a la botana o al almuerzo. Mal pensado, dice el alquimista mantecoso. No sé a quién le dirige esto.
Claro.
Algo que pasó en el vivo, quizás. O
sí,
que le dio...
Ya lo olvidamos, no se preocupen.
Sí, no importa. Nosotros también nos dio bajón, más o menos se le dice así en todas partes del mundo y fuimos a la nevera y había un gansito y iluminado.
Perfecto.
Un abrazo Ideal para el bajón. Un abrazo para el alquimista Mantecoso de Tijuana. Señoras y señores, llega Luis Sin Metafísica de Córdoba, México.
¿Cómo está, Luis?
Esta Córdoba, querido amigo, supongo que es la Córdoba Veracruz, que todos conocemos. Pero bueno, Luis Sin Metafísica, ¿cómo anda un hombre por el mundo sin metafísica? Realmente lo Ese desconocemos. Es Ese es Luis.
Sí.
Luis, pura física. Entonces dice, hola, saludos a todos en la nave. Espero las focas no se coman mi mensaje. Me comunico a través de la aplicación con un triple propósito.
Perfecto.
Pero la gente tiene unos propósitos que pipoca.
Creo que estamos cerca de fin de año.
No sé, ¿qué le pasa? Los propósitos son para fin de año.
No,
o sea, y en el año próximo,
póngale.
Yo me propongo, y no se propongan tres cosas porque ya saben que valieron verga a finales de enero.
No. Sí,
o sea, no mamen. Bueno, primeramente salir del closet. Muy bien.
Yeah.
Que me firmen la papeleta como
Perfecto.
Luis, sin metafísica. Perfectamente,
Perfecto.
Luis. Y aquí se le pone una palomita en el casillero que dice metafísica.
Ajá.
No, metafísica no.
No.
Es Luis sin metafísica. Segundo, subirme al último vagón del tren del mame de animes y mencionar a Cowboy Bebop. Sí, totalmente. Gran anime, Cowboy Bebop, que para mí es de los mejores. Y tercero, la historia del Mogoman. Me recordó una de las primeras veces que me llevaron al cine mis padres.
Ajá.
Fuimos a mirar la película de Juana de Arco, la versión de Mila Hoyk.
Ah,
buenísima.
Sí.
Pero pachamaco yo estaba medio... ¿Qué onda con esto? Y lo recuerdo muy vívidamente porque yo ni la quería ir a ver.
Claro,
yo nada me llamaba la atención.
Totalmente.
Me decía, no, ¿qué es Juana de Arco?
No.
O sea, Dora la Exploradora.
Sí.
No, Juana de Arco. Bueno, y sé que no fue la primera vez que iba al cine porque mi padre, dentro de la sala, vio Luis Sin Metafísica, que uno... ¿Por qué recuerda esas pendejadas?
¿Qué?
Porque no recuerda a lo mejor algo, no sé, central.
Sí.
Y un pedo periférico.
Póngale,
a ver,
claro.
Lo voy a pasar a explicar. Luis Sin Metafísica no recuerda la primera película que fue a ver,
sí,
a la que le llevaron, a cuando ingresó al cine, al pedo. No recuerda si le gustó o no le gustó Juana de Arco. No recuerda si lloró, si pataleó, si le compraron un jocho, si la chingada. Pero recuerda muy patente que dentro del cine, el padre le dijo, la vez pasada ya vimos una película que tú querías ver. Hoy le toca a tu mamá elegir la película. Por eso estamos viendo esta película. Y mamá sonriendo.
Sí que sí.
Y papá diciendo, la jefa.
No la hagas de pedo.
Y no la
favor.
Hagas de pedo porque yo,
Fúmate
la verdad
película.
Que algún día me gustaría ver una que me guste a mí. No, pero neta, ¿no?
Ajá.
Y está muy patente ese recuerdo. Y lo peor, Luis Sin Metafísica, es que no recuerda la película que había ido él a ver por su gusto.
Claro, sí.
Entonces
es que
uno
no
está como, quiero recordar. Y cuando llegas a esa escena, la escena parece borrosa.
Sí.
Y es la escena ausente.
Sí.
Pero puta madre. Un abrazo grande para el querido Luis Sin Metafísica de Córdoba, Veracruz, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
La ruleta, ahí está el compa Confi en Mandriles, está por el supuesto por aquí dando vueltas, también la negrita de la familia, está Flor de la Val, está el Guille Chingón, está la Minca, está Mandiana, está Hicker, está el Brody de Querétaro y aquí está la bola. Y al Brody de Querétaro, México.
¿Cómo está, Brody?
Dice, hola, nene, soy el Brody de Querétaro con el tren del mame de la primera película vista en tiempos inmemoriales. Bueno, yo no recuerdo eso, pero sí recuerdo la primera película que mi changuito con gafas escogió. ¡Cachondo! Claro, podemos empezar a recuperar de la memoria esas cosas.
Claro.
Porque hablábamos de... alguien por ahí también comentó... más dramático no recordar la primera película que fuimos a ver es no recordar la última.
La última,
que fuimos
a ver. Sé que sea, huevo. terrible.
Sí, eso es un pedo.
Sí,
pero
fue Lunita.
Yo, sí, Lunita. Lunita de Buenos Aires había por ahí tuiteado o algún comentario por ahí. Mucho más dramático que no recordar la primera que fuimos a ver es no recordar la última.
Dale.
Y yo estoy haciendo un esfuerzo grande para recordarla. Pero sí, la recuerdo.
La recuerdo.
La recuerdo claramente. Fue en el planeta Tierra y fue en Guadalajara. Bueno, el Brody de Querétaro dice: hola nenes, soy el Brody de Querétaro y todo lo que ya he leído. Mi primera película y la que... bueno, el Changuito con gafas es su pareja, ¿no? Entonces, imagino que fue: oye, nena, vamos al cine. Bueno, ¿y cuál quieres ir a ver? Y la Changuito con gafas escogió. A ver, les pongo en contexto. Llevamos un par de meses saliendo, habíamos ido ya a ver películas anteriormente, pero siempre las escogía yo.
Ah, mire.
Ahora Rambo, ahora esto de no sé qué, ahora una de Cowboys, ahora una de fútbol, ahora el chanfle con el chavo. Y la Changuito me miraba así como diciendo:
no,
ay, mi macho, mi culero. Bueno, y entonces, hasta que, bueno, esa trágica tarde, le dije: no, tienes que... Ya basta eso de: no sé, Tudi. No, ahora no, tienes que escoger. Yo quiero, junto a mí, una mujer decidida.
Oh.
Que venga y dice: no, ni mergas, vamos a ver esta porque me gusta. Bueno, le hizo el honor. Bueno, caminé a la taquilla esperando que no hubiera boletos, porque yo venía así como cruzando los dedos cuando me dijo... Dije: ay, chingada madre, bueno, espero que estén agotados a la verga. Bueno, con ese pretexto, mejor ir a ver otra. Pero bueno, no pasó. Puse el dinero en la rampa de la ventanilla y dije: buenas tardes, señorita, me da dos boletos para el Regalo Prometido, película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Son todas buenísimas las del Arnold.
Claro,
escúcheme, ¿qué queja tiene usted, Brody? ¿Qué se me viene a hacer el Woody Allen? ¿Qué pedo con usted? Bueno, la vimos saliendo. Y,
¿estilo de película qué es?
No sé, porque Arnold le maneja muchos, ¿eh?
Ajá, claro.
Yo me acuerdo uno que era como que él estaba embarazado.
Póngale,
otro que era como gemelos o algo así, y era como él y Danny DeVito.
Comedias,
como que era comedias,
digamos.
Comedias, sí. Donde Arnold es una risa. Donde todo previo a ser gobernador del estado de California, Arnold era una simpatía absoluta y nos causaba mucha gracia a todos. Y luego están las de acción, o sea, las del la del más mamado.
No mames.
Sí, y bueno, y luego combinaciones fabulosas. Estoy recordando una con Sylvester Stallone,
que
no está tan long porque está con él, ¿no?
Claro, entonces.
Todo fabuloso. Bueno, la vimos y bueno, la vimos y saliendo acordamos que jamás de los jamás ella volvería a escoger una película en su vida. Y está mal. Yo creo, otra oportunidad.
A nosotros nos gustó.
La próxima, ¿sabe qué? Vamos a ir nosotros con la Changuito con gafas al cine.
Sí, realmente.
Sí. Y dice:
¿usted
bueno,
qué elige?
La verdad.
¿Usted qué elige?
A ver, usted diga, ¿cuál es elige usted?
Sí.
Muy vergas.
Sí.
A ver, ¿usted seguro que va a ver la, no sé, Familia Peluche al cine?
Sí, güey.
Se está mamando, Brody. Bueno, quedamos a cargo de Changuito con gafas, que ella será la que nos dirá qué películas ir a ver.
Sí,
a mí nunca me falló Schwarzenegger.
Totalmente.
Permítame que se lo diga, me estoy poniendo de pie.
Sí.
A mí hay actores que nunca me han fallado.
Ajá.
Y uno de ellos
es
Arnold Schwarzenegger. Muchas gracias, era todo lo que quería decir. Y si nenes, esa regla se sigue aplicando.
Digamos que uno viendo una película de Arnold no está esperando un...
Un Shakespeare apasionado.
No, pasar un buen momento y seguramente lo pasaron.
Totalmente.
Así que, por favor.
Nos indignó, Brody, retírese de aquí. Un beso enorme a la querida Changuito con gafas.
Sí.
Damas y caballeros, ya, Hikari de Jalapa.
¿Cómo estás, Hikari?
Hola, Nave Chula. La primera película que vi en el cine fue...
Sí.
Y empezamos con la mamada. Yo entiendo, a ver, cuates de provincia, insisto con esto, de, a ver, Hikari, querida Hikari, esa es la primera que recuerdas, la primera vez que entraste a un cine, la primera que pedo, estabas chamaca, te llevaron, ¿cómo es el pedo?
Chale.
Porque no puede ser la primera película que haya visto en toda tu existencia, Titanic.
Chale,
escúcheme,
¿no?
Sí, o sea, igual te vamos a dar la razón, te vamos a dar la verdad, habrá justificaciones, habrá
la primera que viene en cine,
sí. A ver, no, es más, la fue a ver con el Chaquetas de Papá. Y dijo: te voy a llevar a un lugar oscuro. Y dije: ¡ay, mi mamá! caballo, ¿dónde me va a llevar? Al cine. Ah, ¿qué es eso? Le dije. Porque muy cuata de provincia. La colonia popular, el cine era una exquisitez para... No, se fresaban un chingo, nadie se atrevía. Bueno, la cuestión es que sí, Navecita Chula, fui a ver, la primera que fui a ver fue Titanic. Y recuerdo que estuvo en el único cine de mi ciudad como 6 meses en cartel. Se olvidaron. La vio todo el mundo. Dice,
salía, pero no quiero ir, pero es gratis esa partida.
Ya a esta altura, sí. Los primeros 6 días te cobraron el ticket. Ya es gratis porque quedó ahí. No la vinieron a recoger. Claro. Quedó la puerta abierta y quedó en constante proyección. Entonces uno a la hora que llegaba...
Podía verla. Han continuado.
¿De qué pueblo estamos hablando, Jícaro? Y miren que hemos recorrido toda la geografía mexicana. Nos parece que ni un a ver...
Un chale.
Sí. El famoso pueblo de un chale. Ahí es un ejido eso ya. Sí. O sea, ni en un ejido. Güey, qué pedo con la colonia popular. No. Y bueno, estuvo como 6 meses en cartel y ya todo el pueblo la había visto.
Claro.
Y pasaba el alcalde y decía, quien no haya ido a ver a Titanic, les vamos avisando que en 4 meses la pasan a retirar.
Claro.
Es la gran oportunidad. Y recuerden votarme en las próximas elecciones municipales. Titanic, vayan a ver Titanic. Sé de gente que no ha ido a ver. Y bueno, fuimos todos.
Vimos Titanic
gracias a él. Cómo olvidar toda la canción, la música, todo. Bueno, la primera que quise ver era la de los Caballeros del Zodíaco. Pero nunca llegó al pueblo.
Jamás.
Y yo vio con los pueblos donde dice bienvenido a Jicarilandia.
Sí.
Y no, de ahí no salía. Claro. Mis padres me habían dicho, si sales del pueblo, no respondemos ya por ti. Como el tío que se fue al gabacho.
Sí.
Ya de ti así nos desafanamos y ya no sabemos más. Pero es el pueblo. Bueno, pero si cruzas ese bienvenido a Jicarilandia, a la verga. Bueno, entonces yo llegaba al límite de la ciudad a ver si venía la camioneta, la troca que traía los films. Y le decía, señor Caballero del Zodíaco. Me decía, no, chamaca, métete para adentro, ¿no ves que está peligroso? Y nunca llegó, así que no la pude ver. Les cuento que ando en Wilson, Colorado. Pasamos del pueblo donde no llega el cine a Wilson, Colorado. Bueno, por 2 semanas voy a estar, pero volveré para el verano jarocho.
Ah, perfecto.
No podía haber verano jarocho sin su jarochosidad, ¿no? Bueno, y estaré en Denver, pero la gira de Hikari. Hikari pasó de no tener cine a me filmo una road movie. Bueno, y estaré en Denver el día 26 de julio, por si alguien anda cerca de Denver, Colorado. Y si los Broncos de Denver andan cerca, ¿no? Bueno, y si no, pues ahí estaré durmiendo en el aeropuerto en lo que espero mi vuelo. Saludos a la banda Jarocha, obviamente a Mi Chaquetas, que por cierto, él sí tiene su nick desintegrado en Facebook. El Chaquetas de papá. Escrito raro. Zuckerberger se enoja. Un abrazo grande para Chaquetas de Papantla, para la querida Hikari de Jalapa, de gira por el Midwest.
Sí que sí.
Señoras y señores, llega la muñeca fea de San Pedro, Tlaquepaque, México.
¿Cómo está, muñeca fea?
Tlaquepaque, pueblito. Sí, bien, yo estoy aquí. Buenas. Pues ya yo vengo con una confesión más fuerte que la del halcón que confunde el naranja con el verde. Mi confesión es otra cosa. Es buenísima esta. La amé a la muñeca fea. Y sí, y yo creo que muchos van a levantar la manito.
Se van a sentir
súper identificados. Yo no sé si decirlo o no. ¿Sabe qué? No la voy a decir hoy. La voy a decir en próximos capítulos, en los que ustedes dirán, ¿la va a decir? ¿No la va a decir? Y permito que me puteen en colores. Pero está chula. Y más de uno va a decir, ¡sí, muñeca fea! ¡Es verdad! Un beso enorme para la querida muñeca fea ahí en San Pedro, Tlaquepaque. Llega, señoras y señores, con ustedes Amílcar, el portero del closet del León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Amílcar?
En los 80 nombrábamos a algunos cines de tabique y madera. A ver, estos son los cines, ya que Jícari andaba por ahí, de colonia muy popular. Eran cines de tan mala muerte que la leyenda urbana decía que en la entrada te daban tu tabique para que te sentaras en él y tu madera porque para matar las ratas que había en la sala.
Ah, mira.
Bueno, los cines son lugares de mucha roedor, ¿no?
Sí, pero
esto ya era evidente. O sea, a veces el sonido de las ratas tapaba el audio del cine.
Claro.
Pero, o sea, me estoy imaginando esos cines a Milcar como en la... ¿vio las ferias de pueblo?
Sí.
La feria, ni siquiera la feria, la feria de pueblo, pero así 1.0, chapa, tres boobies, el hombre con barba en el culo, esos fenómenos, la mujer lagarto, vio todas esas, bueno, a ese nivel, un poco más abajo me estoy imaginando los cines, piso de tierra, así una mezcla entre palenque abandonado y cine y una sábana blanca donde le proyectaban a alguna madre ahí en Super 8. Y bueno, y dicen así las leyendas urbanas que te daban un tabique para que te sientes y una madera para que mataras las ratas en la sala si te venían a atacar o algún pedo así. ¿Económico y audaz? Económico, seguramente.
Sí.
Saludos y audaz también, ¿no?
Total.
Un abrazo grande, salud y larga vida a la María Tijuana, dice Amílcar, el portero del closet de León, Guanajuato, México. Señoras y señores, con ustedes Guille Chingón de Hola Hola.
Hola Barría.
Felices 5300, feliz el señor Artija. Feliz esto. Quiero opinar
de todo.
Quiero opinar. Así que ahí les va, rápido y concreto. Dibujos animados, Los Caballeros del Zodíaco. En mi ciudad lo pasaban en la televisión pública.
Ajá.
Sí, gratuitamente. Uno podía acceder a cada uno de los Caballeros del Zodíaco.
Ah, qué bien.
Sí, y a veces, y le hacían campaña, a veces lo doblaba y decía, no se olvide de votar por el concejal que llevó a los Caballeros del Zodíaco a Olavarría. Bueno, y la cuestión es que cada vez que vencían a un malo,
ajá,
bueno, pongámosle, no sé, 8 programas, retrocedía la programación desde el inicio y cuando volvían a vencer a esos malos, avanzaba un poco más. Así que se iba, Olavarría es de hacer eso. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en Olavarría hemos, en algún momento...
Ajá.
Hemos sabido que en caso de que el mundo se desintegre se llevaba 4 horas, a 5 horas.
Claro.
Luego determinaron los mismos señores ahí de la radio que era más fácil copiarlo que estirarlo tanto. Entonces dijeron, ¿y si hacemos un señor cocodrilo y un bucanero y lo ponemos en horario central de la mañana? Hacemos más o menos la misma mamada, pero más localista.
Claro.
Y funcionó y a varios niveles.
Así fue como
Hola Hola Barría. Quedaron muchos sobrevivientes a los cuales agradecemos que nos han seguido a las redes. Y los amábamos, rudo, pero Guille Chingón, así que no me extraña que esa misma metodología olavarriense se haya aplicado a los Caballeros del Zodíaco y hayan contado con una especie de efecto de llevar 8 capítulos a 16 capítulos.
Póngale.
Donde están por enfrentarse al malo, vuelve a empezar. Y me extraña que no lo han llevado a 150 capítulos. Pero bueno, así las cosas en algunos lugares del mundo. Entonces,
como esos programas de televisión de cable que son un informe y que repiten 500 veces lo mismo.
Dicho de tres formas distintas.
Nada más. Ay, no van a decir nada más.
Hay notas en la web. que detestamos
que
con pasión. Que están para la publicidad en web y dicen, por ejemplo, fue hallado un cocodrilo en Australia. Y empiezan, en Australia fue hallado un cocodrilo. El cocodrilo que fue hallado en Australia, de más está decir que Australia pertenece a Oceanía, donde fue hallado el cocodrilo, del cual, y así tú dices,
güey,
ya, qué pinche pedo con ese cocodrilo.
Póngale,
y al final,
un dato más.
Los cocodrilos, según dice Ward Lancaster, el encargado de los cocodrilos de la zona de Australia, son unos animales poco amigables en el momento
eso
de...
ya
lo estoy adornando demasiado.
Sí.
Bueno, la cuestión es que Guille Chingón no crea que hablamos con rencor de Olavarría porque nos robaron el programa. Pero más allá de todo eso, porque sabemos que no solo ocurrió en Olavarría, sino que hay miles de señores bucaneros y señores cocodrilos por ahí dando vueltas en muchos lugares del planeta. Pero más allá de todo eso...
Y algunos están mucho más exitosos que nosotros.
No, pero es que yo le diría la gran mayoría, porque hacen los ajustes necesarios para que eso ocurra. Nosotros hablamos de pipoca, pororó. Pero bueno, el pedo, Guille Chingón, es que ahí lo llevaban a estirar. Y bueno, primero la película que primero vi en el cine, no sé. Pero en la primaria gané un par de entradas con la escuela y se las regalé a un compañero para no molestar a mis padres para que me tengan que llevar. Pero es el mejor hijo del mundo. ¿Dónde están los padres de Guille Chingón? ¿Entiende la situación? Yo se las traduzco. El niño se gana unas entradas para el cine y piensa, mamá y papá me van a tener que llevar hasta el cine para hacer efectivo este premio. Chale. Se lo voy a dar a mi compañerito de aquí.
Sí.
Toma.
¿Gratuitamente o se las vendió?
Fernando, son $500 cada una. No, se las regalé porque dije, no, papá no me puede llevar, mamá no me puede llevar. Pero qué niño ejemplar, Gui, es un orgullo usted. Y bueno, y para no molestar a mis padres, a mí no me gustaba molestarlo, porque cada vez que le decía papá o mamá me dan un rebencazo, un cintazo. Entonces yo decía, mejor ni le digo, ni la buena nota le quería mostrar. Claro. Pues ya me saqué un 10, pero ¿qué 10? ¡Oh! Y entonces, eran otros tiempos. Sí. Bueno, amigos, sobre el sexo de las tortugas, no sé. Y como se dice, oso en inglés es beer, 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 beer. Mejor juego, el mejor juego de mi infancia fue el Ultimate Mortal Kombat 3 de Sega Genesis. No recuerdo si fue un tren del mame ese, pero se lo tenía que decir y se dijo. Me sabía todas las fatalities, todas las brutalities y todas las tremendities. Sí. Pim, pam, pum, y así, como lo hace un profesional. ¡Saludos, amigos! No pude estar para la fiesta de la lagartijana porque trabajé.
Ah, qué mal.
Trabajé, pero como esclavo. Sí. Pero bueno, ahora estoy aquí y los saludo a todos. Un abrazo al Guille Chingón de Olavarría. Damas, caballeros, ¿cómo ustedes? Llega Flor de Laval.
¿Cómo está, Flor?
De mi primera instancia, a mí, en realidad, Flor. Flor, no demos vueltas al asunto. No. Estás con campanita y estás tú con campanita. Vamos con el amigo, con el buzo MX, con el pata.perro, con el Android 17.
Esto es personal.
Esto es personal. Flor y campanita. Dando vueltas por Laval, en un agradable clima, podríamos decir, ¿no?
Sí, claro.
Una buena época, por eso campanita no come vidrio. Dijo, bueno, vamos a disfrutar. Un beso grande para Flor de Laval. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Ann Mareto de Cochabamba en el día de su cumpleaños. Por Solo Merle, que anduvo de cumpleaños el día sábado. Por el Macairo Donte y la Rana Marcela. Brindamos por el Yoto Mateucci, por Yoshi de Elon Buenos Aires. Por el Mostrenco, por Sushi Rock, por el Sochu, por Kim Bugo, por Atenea, por el Loco Cuervo. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por los monitores, por lejos, pero nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo negra. Agazapada, elegante, ronroneando y huyendo. ¡Ah, como la gata Rowdy en el aeropuerto, güey!
¡Uy, la amada gata de una familia que ha estado esquivando una y otra vez al personal del aeropuerto, empleados de aerolíneas y expertos en animales, desde que se escapó de su jaula para mascotas en el aeropuerto internacional Logan de Boston, Massachusetts!
¡Ah, chale!
Bueno, la traíamos en el
en
el gatil.
En el gatil,
y el gatil lo cerramos mal. Y nos mamamos.
No
y se nos escapó Rowdy. Y entonces, bueno, hace 3 semanas que se había escapado. No. O sea, no fue, se me escapó la gata, la recapturamos en un día. No, señoras y señores. Bueno, por fin, el miércoles pasado de la semana pasada fue recapturada.
Sí, dijo bueno.
Pero
okay,
no sabemos que esto. Gata. Claro, lo dice un portavoz del aeropuerto sobre la gata, llamaron a Rowdy en un comunicado. Dice: no sabemos si por falta de alimento,
claro, sí
o sea, por hambre o por fatiga, nunca lo sabremos, pero esta mañana finalmente se dejó atrapar. Porque no es que la atraparon, sino que se dejó.
Sí.
Rowney recibió un chequeo de salud, ¿no? A ver cómo estaba. Estaba pulgares arriba, patitas felices, y será de vuelta a su familia. La cuestión es que se ve muy bien, está feliz de estar con la gente y estoy segura de que estará feliz de reunirse con nosotros, publicó su dueña en redes sociales. A ver, ¿qué pedo? Porque esto es una mamada ancestral, pero lo que pasó es que Rodney entró en fuga el 24 de junio cuando la familia regresó a los Estados Unidos de un despliegue del ejército en Alemania.
Ajá.
Forman parte del ejército, ahí habían ido. Bueno, esto lo publicó Sally anteriormente, su dueña, cuando aterrizó el vuelo de Lufthansa. La gata negra de ojos verdes, muy bonita por cierto, de 4 años de edad, se escapa de la jaula.
Sí.
Y en persecución de unos pájaros, dice.
Ajá.
Señora, le cerró las... ¿Cómo? A ver, no se le puede... ¿Qué persecución de unos pájaros? Unos pájaros de metal eran los aviones. No se le puede escapar la gata. Pero bueno, 3 operadores en tierra la empezaron a perseguir.
Chale, sí.
Ni mergas. No. Luego se sumó la policía aeroportuaria. El embajador de Alemania en Estados Unidos. Sí. Toda la gente del aeropuerto. Pero Rodney lo superó sin mucho esfuerzo. En este punto todavía no estamos seguros de dónde está su gata, dijo la empresa Lufthansa a la señora, que dijo, pero ¿y mi gata? La quería hacer de pedo a todo,
claro,
el mundo,
claro, claro.
A los del aeropuerto, hasta que le dijeron, señora, usted se arroma la...
Claro, no manches.
Bueno, pero no sé, estuvo un chingo de tiempo la gata que formaba parte del aeropuerto.
Ajá.
La veían todos.
Ahí está.
Ahí está, pasaba. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó detrás de mí? Una gata y demás. No la pudieron atrapar nunca hasta que finalmente la gata dijo, bueno, está bien.
Bueno, sí,
ya dejen
hambre
de mamarla, sí. Ya vi todos los pájaros, sí, que quería, sí. Ya los perseguí todos, ya tengo hambre. Y así regresó a su familia, Rodney, desde el aeropuerto de Boston. Damas y caballeros, nos estaremos... ¿Les gustó la historia, niños? ¡Qué alegría! Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡Jules Aquelarre!
Sí, Jules.
Un beso grande para ella, que cumplió años el día de ayer. Todavía tenemos pastel.
Sí.
Besos para Jules Aquelarre. Damas y caballeros, nada más que agregar eso. Ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.